Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más de radio en directo en COPE. Y lo que siempre hacemos a esta hora es contar una noticia positiva. Nos alejamos de la política y nos alejamos de los malos rollos, pero hoy toca ser diferente. Hoy toca ser distinto, hoy toca sacar un poquito el corazón, ¿no? Hoy me apetece mucho recordar a Juan Francisco Lozano, el agente de la Guardia Civil que falleció esta pasada madrugada, asesinado cuando disfrutaba de unos días de descanso. Que es que fíjate lo que es la vida. Estaba fuera de servicio Juan Francisco, el agente de la Guardia Civil, quiso mediar en una pelea que se había desatado en un bar de Don Benito, en Badajoz, y lo que nadie se podía imaginar es que lo que empezó como una absurda y tonta bronca de puerta de discoteca, pues iba a tener el peor de los finales. Juan Francisco recibió dos puñaladas, una de ellas en el cuello, que le han costado la vida. Los presuntos asesinos, hay que decirles así, presuntos asesinos, ya están detenidos. Son cuatro jóvenes que huyeron del lugar de los hechos en un BMW. Y según pues se ha podido saber, el agente que prestaba servicio en la localidad guipuzcoana de Zarauz, lo que habrá vivido ese hombre. Se encontraba en Don Benito, pasando unos días de descanso por el puente. ¿Y cómo son las cosas? ¡Qué injusticia, ¿verdad? Todos los días jugándose la vida para proteger a los demás. Seguramente incluso a esos cuatro chavales, que en cualquier momento hubiesen necesitado la ayuda de la Guardia Civil y hubiese estado este agente, les hubiese ayudado. Y han sido estos cuatro chavales los que le han segado la vida. Juan Francisco deja dos hijas y deja mucho dolor y mucha pena. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, queremos mandar un abrazo bien fuerte a ellas, a las hijas, a la familia y a los restos de, bueno, de los compañeros de la Guardia Civil. Nuestro más sentido pésame. Os estamos abrazando a todos. ¡Viva la Guardia Civil!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos a viernes, es 2 de noviembre y estamos en directo acompañándote para poner las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5?
Estamos viviendo la Semana Mundial dedicada al ictus. Esta dolencia es más común de lo que nos podemos imaginar y quien la ha sufrido, ya sea paciente o familiar de este, pues sabe que puede dejar unas secuelas importantes. Por eso es fundamental que conozcamos cuáles pueden ser sus síntomas, ya que cuanto antes se detecte, pues antes se puede actuar y que las consecuencias sean lo menos graves posibles. Otro de los puntos fundamentales en estos casos es la rehabilitación y de esto han estado hablando nuestros compañeros de la tarde. Enseguida vamos a dar más información al respecto y como cada viernes nos vamos a meter en la cocina con Alberto Valle, que nos ha prometido un menú algo monstruoso.
Perfecto, estamos en directo. También nos puedes seguir a través de facebook.com/poniendolascalles porque te vamos a leer, nos pongas lo que nos pongas. Iván Mosquera, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? Buenos días.
¿Qué tal tenemos el tiempo meteorológico para
pues
el día de hoy?
La cosa va un poquito mejor, aunque vamos a seguir con lluvias en Baleares. En el resto de la península la situación se normaliza, está muy estable, con tiempo bastante bueno y subida de las temperaturas.
Bien, perfecto. Buen fin de semana nos espera. Bea, en cuanto a los diplomas, ¿qué hacemos para regalarlos?
Pues hay que llamar a un número de teléfono para poder tener el tuyo, 950-60-06. Es un teléfono gratuito, no cuesta nada. Lo marcas, entras en directo y el único requisito es que nos cuentes cómo pones las calles, que nos digas qué es lo que estás haciendo hasta ahora, mientras
perfecto,
que nos escuchas.
Perfecto.
Y te mandamos el diploma. Vamos a escuchar a ponedores que ya tienen el suyo.
Hola, buenos días. Con un camión de correos, cartas y paquetería. Salgo de Bilbao, voy a Vitoria y vuelvo a Bilbao.
Y como vivas en Bilbao va a ser jodido, ¿no?
En Bilbao.
¿Por qué no te vas a vivir a Vitoria?
Porque no se puede.
Dale una gotita a ver que yo lo vea. Vale, un poquito, está la gente dormida ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué no duermes, Mes?
Tengo insomnio crónico. Yo estoy medicado, lorazepam, diazepam, no sé qué, todo pam. Bueno, yo soy periodista, colaboro en varios sitios y tal, pero hago marketing online. Esa película que hiciste tú con Torre Bruno, ¿es verdad o es mentira?
Es verdad. Año 79, Rocky Carambola. Yo era un personaje que se llamaba Chucho.
Rocky Carambola.
¡Qué bueno!
bueno. Buenos días, estoy en Campello, provincia de Alicante, en la playa. Estoy estudiando psicología porque yo soy ingeniero industrial, pero debido a una enfermedad en la espalda me tuvieron que operar, tuve que dejar el trabajo, me hicieron pensionista y he pasado 8 años sin hacer nada absolutamente. Caí en depresión, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, hasta que uno lo ha acertado y me ha dicho, oye, ¿por qué no te vuelves a poner a estudiar y así la cabeza la tendrás en otro sitio? Y efectivamente, he empezado y me va de maravilla. Es que estoy muy animado, es que la vida solo se vive una vez y hay que aprovechar la muerte.
Dani Trigo, ¿ese jersey morado?
Morado, sí.
Claro, es que ya las cosas moradas hay que tener cuidado con ellas.
Bueno, sí, estoy adelantando la Semana Santa.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Así es, solamente porque marcaron ese número de teléfono, aunque tienes otras vías de participación. Por ejemplo, nos puedes dejar un mensaje en poniendolascalles@cope.es. También puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605 y escribirnos en facebook.com/poniendolascalles o en twitter@poniendocalles.
Cuando me llamas me tienes que contar cómo estás poniendo las calles, porque no estás durmiendo. Quiero saber qué parte de la comunidad de ponedores representas. Es fundamental que sepamos quién está al otro lado de la radio. En cope.es, nuestros ponedores, ¿qué pueden encontrar ahora?
Hoy viernes pulpo, además, con Polo Rojo.
Ahí no me he mirado, a ver.
Hoy toca Polo Rojo. Hoy, los viernes, Polo Rojo.
Me vais cambiando la ropa cada dos por tres. A ver, cope.es, es gratuito,
¿no? Tienes
ahí
Iván de estilista y
sí,
ahí vamos.
Sí, es verdad.
A ver, vamos a verlo.
Ese polo, no me digas que no mola. Y la foto, ¿eh?
Claro.
La foto fue a final de veranito. Morenito.
Principio de fin de semana.
¿Qué nos queréis decir con esa foto?
Que comienza el fin de semana.
Que estamos ahí a por todas.
Vamos a por ello.
Qué bueno, es verdad. Muy bien, Iván. Gracias.
Bueno, Pulpo, como venimos informando, la política de equipajes de mano de Ryanair ha cambiado. Ayer, día 1, se comenzaba a cobrar a todos aquellos pasajeros que llevasen consigo una maleta que superase los 10 kilos de peso. La compañía nos aconseja que viajemos con cosas más pequeñas como mochilas, bolsos o maletines. Pero ¿cuánto nos va a salir la broma cada vez que llevemos una maleta de mano en cabina? Pues entre 8 y 25 euros. Todo depende de cuándo formalicemos la tarea. Es decir, serán 8 euros si la compramos durante la reserva inicial del vuelo, 10 si se hace por internet después de haber hecho la reserva, y si lo hacemos en el aeropuerto, los precios van hasta los 20 euros en el mostrador y 25 en la puerta de embarque. En Italia ya han puesto alguna pega y se está paralizando por el momento la medida, porque sí que es un coste.
Yo tengo clavado en el corazón un día que no llevaba la tarjeta de embarque, me la tuvieron que imprimir en el aeropuerto de Málaga y me cobraron 60 euros.
Claro, como señores.
60 euros por imprimir un papel. Me quedé alucinado. Lógicamente no he vuelto a volar con Ryanair.
Y seguimos porque la gente...
Bueno.
Claro, ¿no? Yo no.
Sí, sí, está teniendo muchas quejas esta medida y es bastante impopular y ya decimos, en Italia la han paralizado. O sea que a ver en qué acaba todo esto. Y las personas, Pulpo, ¿tú crees que las personas altas y delgadas son más frioleras?
Yo creo que no.
Pues va a ser que sí.
¿Ah, sí? ¿En serio? Sí.
La razón es muy simple. La grasa corporal actúa como una segunda capa de protección debajo de la piel. Es decir, la grasa cumple la función de proteger a los órganos internos de la pérdida de calor. Pues los obesos tienen esa capa más gruesa y, por tanto, su sensación de frío será más baja. Pero no solo la grasa influye en nuestra sensación térmica. También influye la altura, porque cuanto más alto somos, menos masa y mayor será el frío que podamos sentir.
O sea, que Iván es un friolero.
Hay más hueso, claro.
Así que venía yo ayer con mi chaquetita de lana. Claro. Y ya por último, una cosa, un jueguito que tenemos en cope.es, en la página web. ¿Sabéis estas cosas que siempre han estado ahí, pero no sabemos, nunca hemos reparado en la presencia, o sea, en el uso, cómo podemos utilizar eso que siempre ha estado ahí, pero no sabemos para qué es? Por ejemplo, el agujero que tiene el tapón del boli, típico boli Bic.
Sí, eso sí lo sé.
Eso lo sabemos.
Eso es por si te lo tragas para poder seguir respirando malamente.
Exacto, para evitar ahogamientos. Y luego también estas zapatillas, las Converse, que tienen dos agujeritos en la parte lateral.
No, eso no lo sé para qué es.
¿Para qué será?
Ni idea.
Pues hemos descubierto que es para enlazar, pasar por ahí el cordón, y todas aquellas personas que quieran hacer más llevar más prietas las zapatillas, que puedan anudar por ahí también.
O sea, subir el nudo final,
eso es,
¿no?
Pasar el nudo, pasas el cordón por ahí. Pues tenemos 6 o 7 opciones más para que la gente las vea en la página web. Juegue un poquito porque tienes que pinchar y aparece la respuesta.
Qué bien lo paséis ahí en cope.es, todo el ambientazo, ¿verdad que sí? Perfecto, pues son las 4:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Y vamos, que era, muchas gracias.
A vosotros.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estás solo, no estás sola. Hay un montón de gente que está como tú, despierto o despierta, poniendo las calles, como Angelito, Nano o José Luis, que nos acaban de seguir.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Eso es lo que deseamos para ti, ponedor, que estás al otro lado de la radio. Ya sea en la cama, ya sea en un camión, ya sea en una garita, ya sea en una fábrica, ya sea en una farmacia, en una gasolinera. A saber lo que estás haciendo ahora. Por eso te preguntamos a través de nuestro Facebook, ¿qué estás haciendo en este momento?
Pues mira, por ejemplo, Daga Martín dice, haciendo comidita para los animales con mi compi Paco. Estamos en Griñón, en Madrid. José Antonio Jiménez dice que nos saluda desde la comarca del Mármol, de Almería.
Ah, claro.
Paco Alonso, desde Hortaleza, barriendo las calles con la barredora. Que pasemos buen fin de semana.
Gracias.
Miguel Ángel Cascales, por fin es viernes y hoy es mi cumpleaños, desde Alicante.
Felicidades.
Muchas felicidades. Edu Freitas, porque dormir es de vagos. Vaya homenaje que le ha hecho la noche de COPE a Queen.
Queen, grupazo.
Así sí se empieza el día con energía, nos cuenta Edu. Pedro Damián, ya preparándome para ir a coger aceitunas sin puente ni nada. Por cierto, os voy a enviar lo prometido. Alberto Argüelles dice que un turno más de noche desde Oviedo en un parking. A José Antonio López le tenemos que... Dice que hoy toca desde Valencia, de camino a Castellón. Mis recuerdos a todos los difuntos, en especial aquellos que han dado la vida por ayudar a los demás. Y termino con Susana García, que dice, estoy trabajando de guardia, acabando un turno de 24 horas.
Pues muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado en Facebook. Recuerda, te preguntamos hoy qué estás haciendo ahora, porque no estás durmiendo, a qué te dedicas. Ángeles Medina nos acaba de seguir en Facebook, bienvenida, y también a Jan Vélez Ortiz, bienvenidos a nuestro Facebook. 4:19 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles, así se llama este programa de radio, y esta semana, por ejemplo, es la Semana Mundial del Ictus y queremos rendir un homenaje a todas las personas y familiares que han pasado por esto. El ictus, ya sabes que es un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera la función de una determinada región del cerebro. Y fíjate, cada año cerca de 120.000 personas sufren un ictus en España.
El cual es también la principal causa de discapacidad en adultos en nuestro país. Un día, de la noche a la mañana, tu cerebro sufre un accidente que sus consecuencias pueden ser desde dejar de hablar, dejar de moverte, andar, a poder incluso hasta quedarte en estado vegetal.
Mira, nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE recogen estos sonidos que si los has pasado tú o tu entorno, vas a entender por qué.
Ángel tiene una hemiplegia izquierda en tanto mano como pierna. Trabajamos un poco la alineación del cuerpo, trabajamos la activación, que a él le cuesta un poco la extensión en general. Vente bien hacia esta pierna. Echa carga, majo. Ahí. Trae peso, trae peso, trae peso, trae peso. Muy bien. Otra. Trae peso.
Yo die, nu, a, fie, cia.
Afasia, ¿vale? ¿Y qué es la afasia? La afasia es un problema, un trastorno del lenguaje. Es una persona que a nivel físico tiene menos secuelas, pero fundamentalmente su problema es a nivel de comunicación y lenguaje.
Y es que el primer paso que hay que dar es empezar una rehabilitación muy intensa para intentar volver a la normalidad. Y esto requiere de un gran esfuerzo y ser conscientes de lo que ha pasado.
Tenía que educar la parte del equilibrio, es la que más tenía más difícil, y la mano derecha para comer, para todo, la comida en el centro de ella, se me caía la comida y yo, pues bastante regular. La mano derecha todavía se va donde quiere, pero ya no tanto como al principio. Por el principio se iba continuamente.
Hombre, el problema de esto es que te afecta tanto mentalmente como físicamente. Al principio no sabes ni dónde estás, pero luego ya vas ganando conciencia y te das cuenta de lo que no puedes hacer. Y resulta frustrante. Recuerda, yo antes de ir aquí a la puerta pues lo daba entre zancadas. Y cuando te das cuenta que no puedes hacer eso es cuando te resulta más frustrante.
Y es que nace una relación entre paciente y terapeutas. El Instituto de Rehabilitación Neurológica de Madrid, IRNEURO, pues hablan sobre el caso.
Lo vamos valorando y vamos viendo las necesidades, ¿no? Si necesitan pues un entrenamiento más básico de su autocuidado y luego también, bueno, pues de implementar el ocio, el tiempo libre de estas personas, que muchas veces se ve abolido.
Yago Maugo sufrió un ictus y ha venido a los estudios de COPE y contó cómo fue su experiencia.
Estaba durmiendo, me levanté con un dolor de cabeza horroroso. Eran las 3 de la mañana y empecé a vomitar. Y sinceramente creía que me había sentado mal algo de la cena. Pero el dolor de cabeza que recuerdo era realmente, realmente horroroso. Me tomé un analgésico e intenté seguir durmiendo y ya no hubo manera. Por la mañana tuve que llevar una ambulancia para que me llevase al hospital, que estaba a 200 metros de donde estaba. Estaba yo en Córdoba con la que es ahora mi pareja. Y era es decir, me casi caía, es decir, casi no podía andar. Era muy difícil el equilibrio, era prácticamente imposible mantenerlo.
Pasaron 7 horas desde que le empezó a doler la cabeza hasta que llegó al hospital, pero una vez allí le valoraron y le mandaron a casa. No veían que fuera nada grave. Se va a Madrid, le hacen un TAC y tampoco ven nada, pero le dejan en observación. 4 horas después, Yago entra en coma.
Tengo mucho cerebelo necrosado. Eso afecta a la movilidad fina, a la psicomotricidad fina, al equilibrio sobre todo. Bueno, pues afortunadamente, después de tiempo de estar en el hospital, estuve 8 días en coma y después de un mes en el hospital, pues a base de mucho trabajo, pues he conseguido llevar una vida bastante, bastante normal.
Yago es músico, toca el clavecín y a día de hoy sigue pudiéndolo tocar, pero es cierto que el primer día que volvió a casa vio que era incapaz, que la coordinación no existía, la impotencia, claro, le invadía, pero eso no iba a poder con él.
Total impotencia, es decir, bueno, esto, ¿qué pasa aquí? O sea, esto que yo hacía ayer, una semana antes, pues ya no era capaz de hacerlo.
¿Y tuviste que empezar de cero?
Empecé absolutamente de cero. Yo soy profesor de conservatorio, entonces lo que empecé fue a darme clase a mí mismo. Tenía todo clarísimo y dije, bueno, pues si yo enseño a los niños a empezar a coordinar los dedos, ¿por qué no me voy a enseñar a mí mismo a hacerlo, ¿no? Y de hecho empecé con el primer, exactamente como empecé yo con un niño de 6 años a darle clase. Lo que pasa es, claro, la velocidad a la cual iba avanzando era mucho mayor que la del niño. Yo tardé más o menos unos 6 meses.
Con mucha dedicación.
Diaria de muchas horas.
Y es que parece ser que el haber sido músico, pues Yago, y el haber trabajado con la música nada más empezar la rehabilitación, pues ha podido crear conexiones neuronales y nuevas que ya estuvieran y también que la información se esté almacenando ahí.
La parte que tengo necrosada, lógicamente, no tiene una funcionalidad ahora, pero está yendo la información por otro sitio. Entonces, eso es lo que están intentando ahora averiguar. Es decir, ¿por dónde está yendo la información ahora dentro de mi cabeza para poder ayudar a la gente?
Y fíjate, Yago y las personas que le rodean dicen que ha conseguido poder volver a tocar la clave igual o mejor a como lo hacía antes. Su compositor favorito, Bach, que de alguna manera le ha ayudado a recuperarse. Escuchamos a Yago y parece que ya no tiene secuelas de su accidente en el cerebro, pero la triste realidad es que sí que las hay.
Sí, tengo secuelas. Tengo problemas de equilibrio, tengo problemas de memoria. Es muy divertido los problemas de memoria porque son problemas a muy corto plazo. Se pueden considerar casi despistes. Igual que uno no sabe dónde dejas a veces las llaves,
sí.
Pues... para a lo mejor para ti es un despiste, pero para mí sé que bueno puede ser un despiste, pero va a ser un fallo de memoria. No ha pasado eso.
Yago, antes de despedirse, quiere mandar unas palabras a todos aquellos que lo están pasando ahora mismo.
Yo quería mandar desde aquí un abrazo, un todo mi cariño a todos los que han sufrido o están sufriendo un ictus y están en este proceso de rehabilitación, que es muy duro, es tremendamente duro para obviamente el paciente y también para los familiares, y decirles que bueno, que todo, que a base de esfuerzo y de dedicación
locura casi
y
todo.
Para mí a través de la música puede haber algo de esperanza.
El poder de la música existe. ¿Qué tendrá la música que es reparadora? Confiemos en ello porque nos puede poner en pie, porque nos puede dar fuerzas, así que dándonos fuerzas para seguir luchando, estemos juntos. Os mandamos un abrazo bien fuerte, lleno de cariño, a todos los que estéis pasando por este proceso. Sed fuertes, hay que seguir adelante. Tenemos que poner todos las calles de España. 427. De la mañana, ahora menos en Canarias. Josué Rafael Castillo Rojas nos acaba de seguir en Facebook y Nacho García Lozano. Gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio.
Emiliano Pozuelo, que nos ha escrito porque dice que grandes palabras las que has dedicado al Guardia Civil.
Siempre.
Pulpo. Soy un vigilante, me pillas trabajando ahora mismo, además estoy opositando para la Guardia Civil y las palabras que has tenido pues han sido muy grandes. Un abrazo, tío. Gladys M. Veiga dice aquí una desvelada de Tenerife. Gloria al Guardia Civil que ha caído. En este caso no estaba en acto de servicio.
No estaba, ¿no?
Ha tratado de mediar en una pelea y mira cómo ha acabado la cosa. Miguel García Pérez, fiel a la cita diaria, me despierto a las 4 de la mañana para escuchar al Pulpo, a Bea, a Alejandra y a todos los que hablan en el programa. Laura Fernández dice que está dibujando para hacer sus manualidades como siempre. Muchos besos y que tengáis un buen viernes. Bueno, vamos a tener un fin de semana de locura, Laura, solo te digo eso. Manda foto. Además que a que estamos todos de acuerdo.
Sí.
Va a ser bueno, ¿no?
Sí,
este fin de semana.
Va a estar,
vale,
muy bien.
Nos ha mandado, por cierto, foto de sus bocetos, caballitos de mar, caracolas y
bueno,
un montón de cosas que hace, que luego veo que las hace con goma Eva de estas que
sí,
brilla.
Sí, que brilla mucho.
Hace cosas muy bonitas, Laura. Así que,
qué
bueno,
bien.
Muchos,
bueno,
mensajes.
Pues muchísimas gracias. Recuerda, en facebook.com/poniendolascalles somos ahora mismo 30.733. A medida que vayáis entrando y nos vayáis siguiendo, yo lo voy a ver aquí y os voy a mencionar para daros la bienvenida y las gracias. Comenzamos a jugar, vamos a representar la escena de una película súper famosa. En cuanto averigües a qué película pertenece, marca el teléfono gratuito del estudio 950 60 06.
Wow. Hey. Esta canción se la dedico al Bachi, el Almenábar de Comillas, y a la cosita más bonita de la provincia de Santander, para ti, morena. Yo le quiero dedicar esta canción a una persona muy especial para mí, para Dani y para Toña, que te quiero mucho.
Yo esta canción se la quiero dedicar al amor de mi vida.
¡Arriba, Comillas!
The dirty lonely solid's been from my mind. I'm finding my life and your hands and
people standing there standing my jump down deep. There's no glance and a name. As long as you want, what you want, that one, that line, what you love, no, no, no.
Comillas, esa gente.
Creo que lo hemos hecho tan mal como lo hacen los protagonistas de la película.
Si sabéis la película, 950-6006. Uno de vosotros, quien lo acierte correctamente, lo diga bien, pues se va a llevar un lote de discos de mi colección personal. ¿Qué tienes por ahí, Bea?
Pues ahora vamos a hacer las cosas bien, que ya...
A ver, es que las no somos actores de doblaje.
Las
ni nada.
Ya las hemos hecho. No siempre los informes en los que aparece España son favorables a nuestro país. Mira, por ejemplo, lo que nos pasa siempre con PISA, que es cuando nos llegan las notas de precisamente cómo van los muchachos en el cole,
sí,
y casi siempre nos llevamos un disgusto. Bueno, pero a veces sí que lideramos esa lista. A veces sí que estamos entre los mejores de algo. Por ejemplo, nos ocurre con los trasplantes.
Aquí somos campeones, ¿eh?
Y con la sanidad.
Ahí somos campeones.
Y esto es una cosa muy importante. Pero también con la falta de chauvinismo, Pulpo. Lo primero que vamos a hacer es definir la palabra porque es posible que haya gente que la desconozca. Chauvinismo es el concepto a través del cual un país considera que su cultura es superior a las demás, ¿vale? Bueno, pues parece, según un estudio reciente, que somos en España muy poco chauvinistas. No nos creemos más que nadie, ni nos creemos que lo nuestro es lo mejor del mundo. Bueno, queda un poquito con lo de la comida.
Sí, ahí sí, ahí presumimos un montón.
Ahí cada vez que salimos decimos, es que como se come en España...
En España,
ese deje sí lo tenemos.
En España, mejor.
Pero somos muy poco chauvinistas. De hecho, solo el 20% de los ciudadanos españoles consideran que nuestro país y todo lo que le rodea, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro todo, es mejor que otras naciones de Europa. Para que hagas comparaciones, en España solamente el 20% de los españoles cree que somos los mejores, mientras que los portugueses lo creen un 47%, ya es uno de cada dos. Igual que los italianos, que también es el 47%, y los franceses creen que son mejores que los demás el 36%.
Fíjate.
El 36%, y nosotros solo el 20%. Como te decía, en este caso somos los que menos, pero ¿qué país europeo crees tú que es el más chauvinista de todos?
¿El más chauvinista puede ser, por ejemplo, Alemania?
No.
¿No?
Y yo había pensado en Reino Unido, pero no. Están escorados hacia el este.
¡Qué raro!
Sí. El más chauvinista de todos es Grecia.
Oh,
se
fíjate.
Creen que todo lo suyo
es lo mejor
es
del mundo.
Lo tope guay.
Fíjate.
Seguida de Georgia, de Armenia, de Rusia, de Bulgaria, de Bosnia, de Rumanía y de Serbia.
No me lo puedo creer que estemos por debajo de ellos.
Sí, sí, nosotros nos creemos menos guays que todos estos países. Estos países se creen ellos mismos muy
pues
guays.
Mucho mejores.
Bueno, tiene una explicación científica, ¿eh? Por ejemplo, estos países viajan bastante menos. Y cuando tú viajas te da una percepción de la vida de que no todo es tan guay y no todo es tan malo, ¿eh? Te da las dos percepciones.
Por supuesto.
Entre los que menos queridos nos lo tenemos, además de España, se encuentra Bélgica, Holanda y Suecia.
Mira qué bien.
Suecia no se creen tope guays, que tú podrías pensar que sí, pues no. ¿Qué te ha parecido el estudio?
Me parece súper curioso, sobre todo porque realmente cuando sales de España es cuando dices muchas veces, joder,
mi
país mola mucho. Mi país mola,
pues no,
mola mucho más.
Pues no, pero también reconocemos que tenemos muchos defectos. Y es que hay países
también,
los que menos, donde menos se viaja, por la general, y donde es muy importante el nacionalismo, donde está muy arraigado el nacionalismo, aquí estamos dando un dato, se creen mejores que los demás, por la general. Y aquí en España pues no tenemos ese problema.
Oye, pues muy bien.
Te voy a dar otra noticia y ya me voy con la música. Menuda tragedia se ha podido producir, Pulpo, en un vuelo que estaba previsto que saliera de Londres con destino a Tokio. Momentos antes de despegar, pillaron al piloto con una tasa de alcohol que multiplicaba por 10 el límite permitido. 10 veces. No se tenía ni en pie.
Pero bueno, iba, ¿y esta persona?
Iba a pilotar un avión. Afortunadamente, el conductor de un autobús de la tripulación fue quien alertó a la policía. No le dijo nada a él, pero llamó y dijo, oiga, este hombre ha subido a mi autobús y no está en condiciones de llevar ni un carrito de bebé. O sea,
no
ya un avión.
No, pero vacío además.
Se pudo detener al piloto una hora antes de que se pusiera los mandos del avión. El Boeing, con capacidad para 244 pasajeros, quedó en tierra mientras se buscaba otro comandante y la compañía ha pedido disculpas. Anuncia implementar acciones inmediatas para prevenir cualquier incidencia futura. Yo, así como dato, creo que no costaría nada hacerle una prueba de alcoholemia a todos los pilotos antes de ponerse a los mandos del avión. El que no haya bebido, además, le importa un carajo,
claro,
porque sopla sin ningún problema.
Claro.
Y yo se la pondría a todos. Sí, igual que a conductores de autobús. Es que no cuesta nada.
Ya.
¿Eh? Según llegan a cocheras para coger el autobús, soplan.
Que soplen y ya está. Y que
se
les den
acabó.
Autorización
si es
para
que
salir.
No, el que no bebe y el que no fuma María y el que no se droga, no tiene ningún problema.
Claro. Claro, pero decían que eso lo iban a implantar hace 2 años y al final no, se ha quedado
pues
en agua de borrajas.
No se deberían de sentir ofendidos.
No.
Así que bueno, escuchamos a Bon Jovi, porque el líder del grupo, Jon Bon Jovi, ha arremetido contra Kim Kardashian y contra el resto de su familia. Ha sido en una entrevista en un programa de televisión que tú dirás, ¿por qué Jon Bon Jovi se mete en estos jardines?
Algo raro.
Pues porque tiene ya una edad en la que se la sopla. Yeah, así de claro.
Le da igual todo.
Entonces le preguntaron por el reality que protagoniza la celebrity junto a su madre y hermana. Podía haber dicho, pues no lo veo, simplemente, y no. Bon Jovi aseguró que le parece lamentable que alguien muestre así sus miserias y dijo no sentirse de todos modos sorprendido teniendo en cuenta que la fama de Kim le llegó en forma de vídeo porno casero.
Ya. Bueno, se ha sincerado Jon Bon Jovi, así de claro. Son las 4:38 de la mañana, una hora menos en Canarias. Gracias a los ponedores que estáis un día tan especial como hoy, 2 de noviembre, con nosotros poniendo las calles y levantando España. ¡Viva España!
Shot through the heart, and you're to blame. Hola, Pulpo, soy Encarna, desde Avilés, y soy ponedora.
Es una gozada saber que estamos acompañados por un montón de gente, la gente que va demostrando que está con nosotros y que nos sigue en facebook.com/poniendo las calles. Juan Emilio Luque, gracias Juan Emilio, bienvenido. María Encarnación Atencia Lavado, gracias. Rodrigo García Zamorano, Fernando Garrido, Josué, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que nos dice que nuestra comunidad de ponedores va creciendo. Gracias por estar con nosotros. Somos ya 30.738. Y ahora nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. Javier, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos metiendo el bocadillo, el agua, para irnos a empezar a trabajar.
Ajá, o sea, ¿todavía no has empezado a trabajar?
Hoy no. Hoy me quedo por aquí cerca y entonces no tengo que madrugar.
Uh-huh. ¿Por aquí cerca dónde es?
Por aquí, por la comarca de Zaragoza, Cinco Villas, Tarazona, Moncayo.
Uh-huh. Muy bien. O sea, que tú sales a trabajar desde allí. Ajá. ¿Y qué es lo que a lo que te dedicas, Javier?
Pues me dedico a recoger cochinillos para un matadero.
Ajá. ¿Recoges muchos?
Pues a una media de 900 mil al día.
Madre mía, pero ¿y cuántos te caben en el camión?
Pues si son pequeñitos de estos recién destetados, de 6 kilos, me caben 800.
Madre mía. ¿Y cuando le metes en el camión, ¿dónde te lo llevas?
Pues los llevo a un matadero que se dedica solamente a matar cochinillos.
Ajá. Y los dejas allí y tú ya te das la vuelta, ¿no?
Sí. Yo sigo haciendo otro viaje. Hay días que hago dos, tres, según.
Ajá. O sea que hay muchísima venta y compra de cochinillos, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y lleva mucho tiempo haciendo este curro?
Yo llevaré con este matadero llevaré 13 años o por ahí.
¿13 o 3? Que no te he entendido, perdona.
13
años. ¿Y lo haces todos los días?
Todos los días. Bueno, este sábado y domingo, ¿no? Uh-huh. Bueno, aunque cuando es la campaña Navidad, sí, algún sábado o un domingo. Sí,
muy bien. ¿Y siempre sueles escuchar la radio cuando te pones a trabajar?
Sí, escucho a vosotros, después al Carlos, después la tarde y después al...
Qué bien. Javier, ¿y qué años tienes?
55.
Ajá. ¿Y siempre has trabajado de esto?
No.
¿Qué trabajos has tenido?
Pues desde los 12 años estaba llevando tractor.
Mírate.
Y estudiando.
Mírate, o sea
después,
que...
Después, a los 18 que acabé la FP, compré una empacadora y me dediqué a empacar. Empacar paquetes de paja.
Sí, hacer paja.
Entonces eran pequeñicos los paquetes, no como ahora que son grandes.
Ahora son enormes, sí, ¿verdad?
Sí. Después me metí en una fábrica, después me saqué el carnet de camión y me fui con un camión grúa y después ya me hice autónomo y me dedico a esto.
Qué bien, Javier. ¿Y tú te has dado cuenta la cantidad de gente que está haciendo cosas ahora a las 4:43 de la mañana? Es que hay un montón de gente que está trabajando en este momento.
Sí, ayer que la fiesta también había un montón de gente.
Qué bueno, Javier. Pues me imagino que estás sintiendo el abrazo que te estoy dando, ¿no? ¿Lo notas por detrás?
Sí, tú notas el mío también.
Sí, lo noto. Javier, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle. Muchísimas gracias.
Oh, un detalle.
Sí.
Con lo que decías antes de Ryanair.
Sí.
Mi chiquilla se va a Londres con el instituto y le han dicho que no vuele con Ryanair.
Ah, le han dicho que no, ¿no?
Sí, procure no volar con Ryanair.
Sí, bueno, hay gente que le gusta mucho y venden mucho y quizás sean los que más gente mueven, pero vamos, a mí me sentó muy mal que me imprimieran una tarjeta de embarque y me cobraran 60 euros por imprimir un folio. Me parece un poco fuerte. Oye, Javier, pues que tenga muy buen día, ¿vale?
Y vosotros.
Gracias.
Venga, a ti.
Un abrazo. 4:44, hora menos en Canarias. Vamos a meternos un poquito en la cocina. Llega el fin de semana y sobre todo cuando cae en puente, yo creo que mejor que mejor. Para eso, nosotros tenemos el viernes un sabor especial. Nos metemos a la cocina con Alberto Valle. Alberto, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos súper bien. ¿Qué menú monstruoso nos has preparado para este fin de semana?
Mira, pues aprovechando que hemos estado tallando calabazas ahí en la casa y hemos puesto calabazas, vamos a hacer una crema de calabaza, un bacalao con ajonesa gratinada, y unos buñuelos con natas y express, que son muy rápidos.
Qué bueno, por favor. Además, me parece muy buena idea el coger esas calabazas que en muchas casas pues han estado presentes estos días y le vamos a sacar una utilidad gastronómica. Así que venga, vamos con la crema de calabaza.
Mira, pues ingredientes para dos personas, ¿vale? Vamos a coger media calabaza pequeña, media cebolla mediana, una taza de caldo de verduras, unas 8 hojas así de cilantro, una cucharada pequeña de las de café, no una cucharada de café.
Sí, de las pequeñas.
De la medida de la cuchara de café le vamos a echar una de curry, un poquito de cayena, así ya picante al gusto de cada uno, dos cucharaditas de mantequilla, el zumo de una naranja, pimienta negra y sal. ¿Cómo se hace esta crema? Pues teniendo todos los ingredientes es muy fácil. Ponemos una olla al fuego y le damos máxima potencia. Añadimos la mantequilla y una vez fundida vamos a echar la cebolla y la calabaza. Así que vaya picadita para que se haga bien. Vamos a sofreírlo durante 4 minutos y pasado ese time, vamos a añadir pues la cucharadita de curry, la cayena, el cilantro y vamos a sofreír otros 2 minutos más. Pasados esos 2 minutos, echamos el zumo de naranja, la taza de caldo de verdura y vamos a dejar que hierva a fuego medio durante 20 minutos. Pasado ese tiempo, lo ponemos a gusto de pimienta y sal y le vamos a meter batidora. ¿Que no queréis que pique mucho? Vamos a localizar lo que es la cayena antes de triturarla, la sacamos y le metemos batidora. Para decorar, así, si queréis, esto es opcional, ponedores, una brochetita de gamba a la plancha, se lo ponéis al lado de la crema y un plato muy rico que os va a sorprender.
Qué bueno, la verdad que tiene muy buen aspecto, tiene muy buena pinta, Alberto. Ahora nos toca el turno del bacalao con ajonesa gratinada. Ya me dirás qué es eso de la ajonesa.
La ajonesa es, pues, como el alioli es con aceite, pues, al meterle mayonesa, ya te dicen los entendidos de la cocina, no, eso no es un alioli, eso es ajonesa. Pues bueno, como lo vamos a hacer a partir de una mayonesa, no vamos a hacer alioli, sino va a ser una ajonesa. Así de, para que no nos digan, nos critiquen, que nos digan, no, eso no es un alioli. ¿Qué te parece? Aquí la explicación.
Me parece una muy buena explicación. Vamos a seguir con la receta, porfa.
Venga, 2 trozos de lomo de bacalao fresco, 2 pimientos del piquillo, una cucharada de mayonesa, pan rallado, ajo, mermelada de tomate, tabasco, aceite de oliva virgen extra y sal. Pues vamos al lío con esto. En un mortero ponemos medio diente de ajo, si la parte del centro, para que no repita, porque si no os vais a poner muy pesado. Le damos fuerte al mortero hasta obtener una pasta, le añadimos una cucharada entera de mayonesa y lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, que vaya todo bien integrado. Ahora, en una bandeja de horno vamos a poner unas gotitas de aceite, colocamos encima el bacalao, le ponemos una capita de pan rallado, el pimiento de piquillo abierto, otra vez un poquito de pan rallado, le añadimos esta mayonesa de ajo y otra vez pan rallado. ¿Para qué es el pan rallado? Pues para que te quede todo en su sitio, para que no se desmonte lo que es la ajonesa. Lo metemos al horno, el horno ya bien fuerte, y lo vamos a gratinar durante 8 o 10 minutos a unos 180-200 grados. Ahora, momento de hacer esta salsa de la mermelada de tomate. Vamos a coger, calentamos las 3 cucharadas de tomate, le añadimos unas gotitas de tabasco. ¿Qué quieres que pique? Pues lo que he dicho antes, la crema. ¿Qué quieres que pique? Pues métele ahí. ¿Qué no quieres que pique? Pues métele menos. Ponemos la mermelada a la base del plato, el bacalao en lo alto y ya solo nos queda disfrutarlo.
Uf, qué bueno, qué bueno. 4:48 de la mañana, ahora menos en Canarias. Lo vamos a disfrutar y mucho, Alberto. Yo creo que el bacalao para mí es uno de los pescados más ricos que hay. Esa melosidad que tiene la carne, que son carnes duritas, medallones, que están muy ricos. Además llega el momento del postre, toca un dulce para esta época, que son maravillosos los buñuelos con nata express.
Exactamente, así con que sea rápido, es lo de rápido. Vamos a coger hojaldre fresco, mejor que congelado,
¿vale?
Nata para montar y una tableta de chocolate. ¿Cómo se hace? Esto es tan fácil, ponedores, que ya casi viene hecho. Extendemos la placa de hojaldre en la encimera y con un vaso de chupito, que seguro que estas fiestas habéis cogido chupitos unos cuantos, lo vamos a usar a modo de cortapasta, por si no tenéis cortapasta. Vamos a ir cortando, haciendo estos círculos y lo vamos a meter al horno 170 grados durante unos 15 minutos. Según el horno hay que ir echándole un ojo. Una vez hecho estos hojaldres, lo vamos a cortar por la mitad y lo vamos a rellenar con la nata. La nata la podéis montar vosotros o la podéis comprar en Sprite si queréis ir ahí más rápido. Eso ya a vuestro gusto, si queréis montarla o no. Ahora, cogemos el chocolate, lo fundimos bien al microondas, al baño amarillo o a un fuego así que vaya suave. Pero si lo hacemos al fuego, mucha atención, que en el momento que se os queme ya, eso ya lo habéis liado. Ahora, ponemos estos buñuelos ya rellenos y a cada buñuelo con el chocolate caliente se lo vamos a poner encima o bien en forma de hilo o un poquito a cada uno, ya como queráis. Uh-huh. Y bueno, va a quedar pues un lujazo en la bueno. En el plato, ya verás cómo va a gustar a todos.
Eso es lo que más me interesa, que a los ponedores les guste mucho estas recetas que nos has dado. Alberto Valle, hasta el próximo fin de semana.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo.
Buen fin de y hasta luego.
Hasta luego, gracias. 4:49, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Estamos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Estamos en Mallorca para saber cómo están las cosas tras las lluvias, las riadas.
Una noche larga y dura para ese centenar de efectivos que trabajan desde...
Arturo Pérez Reverte no le gusta escribir, porque escribir es algo técnico. Dicen que este sabotaje es la mejor novela de la trilogía.
He hecho lo que he podido. En realidad es una sola novela contada en tres partes.
Nosotros hoy nos vamos a dedicar a este asunto.
Algunas habremos dicho tierra trágame.
Este niño es clavito a la abuela. ¡Uy, pero si soy la madre!
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
Doy la bienvenida a Aritza de Blas Pardo, también a Patiño Mayra, que nos acaban de seguir en Facebook. Ya somos 30.741 de los ponedores. Hay un montón de gente que hace cosas, que nos protegen, que están echando un cable a los demás. Enseguida leemos los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Buenos días, España.
Help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic guys. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Hide it in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just a Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Could you choose Mrs. Robinson? Love you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon. Going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation turns its lonely eyes to you. Woo, woo, woo. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Hay tanta gente ahora mismo que está escuchándonos y haciendo el programa con nosotros, vea, que hacen un montón de cosas además.
Muchas, porque mira, por ejemplo, te voy a leer el mensaje de Juan Moreno. Esta noche estoy en modo multitarea, jugando un videojuego tonto. Por cierto, soy de los mejores jugadores del mundo en este juego y no es que tenga mucho mérito.
Oh.
Oyendo la radio y reflexionando sobre mi vida sentimental.
Bueno.
Gracias por vuestra compañía.
Gracias pues, a ti.
Le está cundiendo la noche a Juan, ¿eh?
Di que sí.
Está haciendo muchas cosas.
Di que sí.
Sabrina BRPR dice, estoy muerta de sueño, solo me quedan 2 madrugones y libro una semana. Dadme ánimos, por favor. Javier Morante está en Málaga y nos dice, feliz año. Pulpo.
Feliz año ahora, muy bien.
Feliz fin de año.
Ah, fin de
espera,
año.
Espera, espera, espera. Javier Morante, Málaga. Feliz fin de año, Pulpo y ponedores. Hasta el lunes. Me encanta la gente. Y luego está Pilar Corral, que dice, oye, el nacionalismo se cura viajando. Y el chauvinismo también.
También.
Lo hablábamos antes, efectivamente.
Muy
esa
bien.
Es la historia.
Sí, señor.
Que hay que salir más.
Hay que salir un poquito
y ver.
Y valorar lo que tenemos, que mola mucho.
Oye, Pulpo, hay gente que es tímida y hay gente que directamente no habla por no pecar.
Sí.
Que se suele decir ese refrán. Bueno, eso es lo que se llama extrema timidez. Esta enfermedad o patología, como se quiera llamar, ha causado pérdidas por valor de 195.000 euros a un parque de Tokio. Una de las personas encargadas de cobrar las entradas para acceder al Jardín Nacional Shinjuku Gyoen dejó entrar gratis a todos los extranjeros durante 2 años para no tener que hablar con ellos.
No me lo puedo creer.
O sea, por no tener que discutir.
Por no saludar, ¿no?
Por no tener que explicarse, por no tener que decir lo que costaba la entrada, les dejó entrar gratis durante 2 años. En total, creen que se colaron unas 160.000 personas que pudieron disfrutar sin pagar de este alucinante remanso de paz y de belleza. Increíble, ¿eh?
Increíble.
Pero increíble. Es así, hay veces que hay gente que es tan tímida.
Sería un ermitaño.
Que, bueno, pues no sé. No les cobraba la entrada por no tener que entablar una conversación con ellos y un compañero, y se buscaba la vida, ¿eh?
Sí.
Se buscaba la vida para que no se dieran cuenta. Pero un compañero fue el que se dio cuenta de lo que ocurría y le denunció, se lo dijo a los jefes. Ahora todos los meses se le va a descontar del sueldo un 10% para tratar de paliar esas...
De compensar un poquito todo lo que metió gratis.
Esas pérdidas.
Claro.
Pobre hombre también, ¿eh?
Ya, pero...
A mí me da un poco de pena.
Ya, pero vea...
¿A ti te ha pasado algo por no dar la explicación? O sea, a mi padre, por ejemplo, hubo un hombre, un vecino, que le estuvo llamando 15 años Antonio, se llamaba Julio.
Y por no molestarse
y
en decir el nombre...
Y yo un día que ya le digo, papá, es que te acaba de decir buenos días Antonio, y me dice, ya lleva así 15 años, y creo que le hace ilusión.
Claro.
Y no le voy a decir ahora que me llamo Julio César, eso se lo tendría que haber dicho el primer día.
Bueno, algo parecido me pasa a mí cuando voy a un restaurante, donde hemos celebrado alguna que otra cena de Navidad, que el camarero me llama Juan Carlos. Entonces, ya un día ya le digo a Fermín.
¿Pero se lo has dicho o no?
Claro, ya se lo dije. Digo, ¿por qué me llama Juan Carlos? Y me llamo Carlos, nada más.
Pues mi padre falleció y a mí estuvo a punto el hombre de decirme, sentimos que haya muerto Antonio.
Claro, y tú, que Antonio.
Y yo, que Antonio. Pero son cosas que pasan, por no decir.
Sí, por no decir.
Pero
no
si el hombre le hace ilusión.
Quizá, ya.
Es que,
no romper una ilusión, es como lo de los reyes.
Es como los reyes.
¿Qué le voy a decir yo?
Si crees, me llamo Antonio, lleva 15 años. Ahora si le digo que me llamo Julio, me dice, pues gilipollas, porque
claro,
no me lo
has dicho antes.
Que llevo 15 años llamando de Antonio.
Pues me lo callo.
Bueno. Angelina Jolie es una mujer que vale para todo. Ya sabes que además de madre es actriz, directora de cine, empresaria, defensora de los derechos humanos. Lo que nunca nos pudimos llegar a imaginar es que también fuera agente de la CIA.
¿Ah, sí?
Al menos esto es lo que piensa el político bolivariano Diosdado Cabello, que si tú piensas que Nicolás Maduro está de encierre hablando con los
fíjate
pajaritos, este ya ni te cuento.
Fíjate.
A los políticos chavistas les encantan las teorías de la conspiración y la visita de Angelina Jolie a los refugiados venezolanos que se encuentran en Perú les ha venido al pelo para decir que es una espía. Lo que realmente es representante de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.
Uh-huh.
Tras su visita, la actriz denunció la situación que se vive en este país latinoamericano. Se pregunta cómo alguien puede decir que en Venezuela están las cosas bien si se ha tenido que marchar más de 2.5 millones de personas. Esta afirmación no ha sentado nada bien al régimen chavista,
claro.
Y entonces la han acusado de ser agente de la CIA.
Bueno, patalean y
ahora
ya
lo tiene todo. Angelina Jolie lo tiene todo.
Oye, doy la bienvenida.
Molaría ser agente de la CIA.
Hombre, claro que sí. Tomás Magaña, gracias por seguirnos. Iván Ruiz Gutiérrez, gracias por seguirnos. Serafín Hernández Pla, gracias por seguirnos. Está la comunidad de ponedores hoy que se mueve, ¿eh?
Ya te digo, nos vamos con este tema goloso de Justin Timberlake porque el cantante ha confesado en su autobiografía, publicada esta semana,
¿sí?,
que empezó a fumar marihuana para superar la cancelación del Mickey Mouse Club. Se trata de ese programa infantil en el que él, junto a otros famosos como Ryan Gosling, Britney Spears o Christina Aguilera, se dio a conocer. Dejar de salir en la tele fue muy frustrante para él. Volver otra vez a su vida normal también, yeah, y le dio por fumar marihuana. Afortunadamente, luego formó parte de los NSYNC, volvió a ser famoso y ya dejó las drogas.
Ya dejó las drogas, claro. Bueno, es lo que tiene el mundo de la música y de la fama. Oye, un abrazo a los conductores de autobuses, que tenemos a Jorge Manuel Gallo, que lo reclama con toda la normalidad del mundo y con toda la razón. Así que a los que también estáis en la carretera con esos autobuses, un abrazo bien fuerte. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo lo digo por si alguien te pregunta lo que estás escuchando a esta hora normalmente, pues de lunes a viernes escuchas Poniendo las Calles. Y en la próxima hora vamos a conocer un poco más a fondo a un ponedor que lleva un tiempo dedicándose al transporte, pero se ha cansado de las condiciones y se está planteando abandonar. Bueno, pues vamos a descubrir un poquito más de su profesión y por qué quiere dar ese paso. Además, tenemos que descubrir todavía qué película hemos interpretado. Tenéis que llamarnos para decirnos cómo se llama la película que ha sonado hace un ratito. Y dentro de nada, con John Uriarte vamos a repasar los mejores momentos que hemos vivido con él aquí en COPE. 4:59, actualizamos la información y seguimos poniendo calles.